18 minutos para las 4 de la tarde, gris y fría aquí en Montevideo, 11 grados, pero lo prometido es deuda, ya está con nosotros aquí en estudios, Macachín, bienvenido.
¿Qué tal? Un gusto estar acá nuevamente.
Gracias por acompañarnos, Gustavo Wojcicki, montevideano, nacido en 1956.
Es verdad.
En la capital. No siempre usó barba.
No siempre, pero bueno, el pelo se da en crecer, entonces es problema del...
Es casi que autónomo.
Totalmente.
Bueno, le cuento algunos datos a los oyentes de nuestro entrevistado, que es un personaje multifacético. Podríamos decir que es artista, que es diseñador gráfico, que es editor, que es docente, entre otras cosas.
Es verdad.
Ainda más, ya vemos, en una personalidad multifacética. Estudió dibujo y pintura en artes aplicadas en la UTU. Hizo su primera exposición individual en la Asociación Cristiana en 1978. En esas épocas también diseñó su primer carátula de libro y desde entonces trabaja como diseñador gráfico y como ilustrador en forma independiente. Le decía, bueno, docente en la Universidad Dort.
Sí, sí, sí.
Aquí en Montevideo. Ilustrador del cultural del país desde hace ya un montón.
Sí, hace un montón, casi desde el principio.
Casi desde el arranque. Integra la Sociedad Tipográfica de Montevideo y dirige su propio sello editorial, que es Yauguru, que lleva ya como unos 5 años.
5 años. Este año se cumplen 5 años, que incluso como festejo de esos 5 años salió un disco con grabaciones de artistas que estuvieron en el entorno de Yauguru, sea músicos, escritores, performers, actores, que bueno, que de alguna manera formaron parte de este colectivo que es Yauguru, ¿no?
Ajá. Esta actividad editorial, Maca, comenzó con Ediciones de Uno.
Sí, de alguna manera, Ediciones de Uno fue un grupo de trabajo, una cooperativa de poetas que se transformó en sello editorial y que duró unos 11, 12 años. Integraba, entre otros, Luis Bravo, Héctor Bardán, Cadamenón Castrillón, Daniel Bello, y que bueno, surgió eso en el 82, siguió de largo. Yo después me separé del grupo, formé parte de otros proyectos editoriales, trabajé como asesor literario en 2 editoriales, primero en Joea y después en su continuación Aymara.
Sí.
Y hubo un momento en el cual, bueno, dejé esa actividad, pero seguí diseñando, y pasaba que muchos escritores me pedían que hiciera la carátula o el diseño de sus libros, y a lo cual yo lo hacía profesionalmente, obviamente, pero como me interesa la literatura y demás, opinaba o sugería cosas, entonces empezaba a hacer un trabajo de editor sin serlo. Entonces llegó un momento que dije, pues bien, ya que lo estoy haciendo, hagámoslo. Entonces se conformó Yauguru.
¿Qué esperar?
Claro, decírtelo. Claro.
Y ahí arrancó Yauguru. ¿Por qué decías que es una propuesta colectiva?
Digamos, una editorial de alguna manera es un proyecto colectivo. Más allá de que sea dirigido por una persona, que una persona esté en la cabeza, de hecho es colectivo porque se publica materiales diversos, porque alberga distintos escritores, diseñadores, artistas visuales. Yauguru como colección o como editorial no pretende tener una línea estética determinada. Ni en los materiales, ni en los géneros, puede haber poesía, puede haber narrativa, teatro, diseño o tipografía. Los formatos de los libros son totalmente diversos. Pienso que una colección no tiene por qué ser uniforme para dar continuidad o dar personalidad.
Bueno, yo estoy observando en este momento, Macachín, esto que tú decías. Bueno, realmente el diseño, pero es muy distinto de un libro a otro, ¿no?
Es muy distinto, pero la diversidad pienso que la unión entre cosas diversas no puede estar dada por la imposición de algo, sean tres líneas, sean cuatro líneas, sea una foto o sea una tipografía. Si yo como diseñador pretendo ser lo más fiel posible a una novela o a un libro de poemas, no le puedo imponer un color o un formato. Tengo que guiarme por lo que el libro me está diciendo y de acuerdo a eso buscar la mejor solución. Aún a riesgo de que sean todos diversos. Pero, ¿qué es lo que me interesa en la cultura? ¿La homogeneidad o la diversidad? A mí me interesa la diversidad. Y apuesto a que la diversidad se note, no que no se note. Digo, hay, si yo soy una multinacional, bueno, fenómeno, y edito libros en España, en Argentina, en Colombia y en Venezuela, puede ser de que tenga que tener un criterio de colección estable y rígido. Pero si yo soy una editorial que edito 300 ejemplares en Montevideo, que a duras penas llego al interior del país, ¿por qué me voy a preocupar tanto? No tiene sentido.
Y bueno, a las pruebas nos remitimos, ¿no? La libertad justamente con la que están diseñados estos libros. Tengo aquí más una decena de ellos. No hay dos iguales.
No hay
dos que se parezcan en cuanto al libro objeto.
Pero existen dos escritores que se parecen. Y si se parecen, dejan de interesar. Hay uno de ellos que no interesa. Hay uno interesante y el otro que lo va siguiendo. Bueno, si yo creo en eso, tengo que respetarlo desde el punto de vista del diseño y darle a ese escritor el formato que creo más conveniente, la materialidad que creo más conveniente, desde el papel, las tintas, el formato, la disposición en el espacio. Cada una de esas cosas tienen que ser tomadas en cuenta. Entonces, bueno, simplemente es eso, tratar de darle un trato especial a un material que es especial por naturaleza.
Claro, ¿qué incluye el diseño del libro?
El diseño del libro, lo primero de todo es una lectura lo más atenta posible del libro, discutir o conversar con ese escritor, ver qué es lo que se propone, tratar de seguirle la cabeza, la estética, lo que pretende, y de acuerdo a eso empezar a definir un formato, una estructura, una grilla compositiva, o sea, el esqueleto que tiene por detrás el libro, definir una tipografía, un cuerpo para esa tipografía, paleta cromática y una tipología de imagen. ¿Qué va a tener? Una imagen en la carátula más bien sutil, más bien seductora o más bien de alto impacto. Cada una de esas decisiones tiene que ser tomadas no solo por resortes meramente comerciales, sino también por un tema de identidad, generar una identidad a ese objeto libro que sea lo más acorde posible a lo que es la novela o el libro de poemas. O sea, más que preocuparme por hacer vendible una cosa, prefiero tratar de ser lo más fiel a ese libro. Y eso va a ser vendible, pero por resultado y no directamente. ¿Por qué? Porque puede pasar de que yo tenga que hacer el afiche para una película y entonces, como es vendible, hago un afiche porno, aunque la película sea policial. Ahora, ¿qué pasa? El espectador se va a sentir defraudado. Ahora, si yo soy fiel, el espectador se va a sentir gratificado porque entró a ese cine a pagar una entrada de algo que le interese y no que no le interese. Ese es un poco la idea motora de la cosa.
Claro. ¿Cómo es la relación entre autor y editor?
En mi caso, yo lo que trato es de editar solo cosas que me interesen.
Ajá.
Cuando digo que me interesen, digo que me interesen desde el punto de vista formal, o sea, que el libro me interese. Y no solo eso, puede haber muchos libros que me interesen y hay algunos de ellos que de repente igual no me motivan para hacer un trabajo gráfico o para estar dentro de la editorial. Algunos de los libros que he desechado o que no he publicado no es porque sean malos libros. Pueden ser buenos libros, pero en definitiva tal vez haya otros espacios donde pueden desarrollarse mejor que en Yaguru. y bueno, tiene que haber una cierta cercanía, me tiene que interesar el material y a la vez tengo que tener una buena relación con el escritor para poder trabajar confiablemente, confortablemente, y que al punto final, cuando el libro esté terminado, todos estemos contentos.
Hay un cuidado por el detalle muy, muy particular en esta serie.
Es que en la cultura no existen los detalles. Todo es importante. Si no, no es. Si el papel no interesa o la tipografía no interesa, entonces yo estoy devaluando ese propio objeto. Y estoy devaluando al propio lector. Estoy tratando mal al lector. Digo, de acuerdo a las posibilidades que tenemos, tratemos de lograr lo mejor posible. Y en el entendido de que para cada uno tiene que haber una solución distinta, no igual.
Bueno, recuerdo que ya esta preocupación tuya, Macachín, por estos aspectos, era notoria ya en ediciones de uno.
Sí, sí, sí.
Para unas ediciones. ¿Me acuerdo? ¿De qué libro de poemas era que venía con un bolsillo de un vaquero?
Sí, había de todo un poco, claro. Claro. También creo que eso forma parte de determinados intereses que van surgiendo y que se van conformando, ¿no? Digamos, de alguna manera, cierto espíritu que tiene que ver con el surrealismo, con la imaginería de los Beatles, con el estallido de los 60, con los Beatles, con todo ese tipo de cosas, genera, el dadaísmo, genera una visión distinta del objeto libro, que no necesariamente tiene que ser un libro de traje y corbata. Puede haber otras formas, otras modalidades. Porque en definitiva existen otras editoriales que se ocupan de hacer esas cosas y lo hacen muy bien. Entonces, ¿para qué me voy a hacer lo mismo que hacen otros y que yo no puedo hacer porque no tengo las condiciones y sin embargo quiero darle otra cosa? Pues bien, si todos hacen pan con grasa, bueno, yo haré galletas dulces, no tengo por qué hacer lo mismo.
Macachín, ¿y descuidas por esta preocupación los aspectos comerciales?
Sí, por supuesto. Es que vamos a entendernos. Una editorial es un proyecto cultural, para empezar. Y la función de una editorial tiene que ser una función cultural, más allá de que haga dinero por eso. Ahora,
esa es una concepción de esto, es un concepto.
Para mí es así. Por lo tanto, mi misión como editor tiene que ser una misión cultural. Obviamente, no quiero perder dinero y quiero, si puedo, hacer dinero. Pero el objetivo no es hacer dinero, porque entonces voy a editar solo cosas que puedo vender. Y en definitiva, esa no es la función de la cultura. La cultura no está para hacer dinero, está para otras cosas. Y a la vez, bueno, yo no sé si voy a vender o no voy a vender con tal o cual libro. Ahora, si el libro me motiva, si el libro me interesa, si el libro me seduce, ¿qué me interesa si se vende o no se vende? Lo que me interesa es buscar la mejor viabilidad a ese producto. Y que después decida el lector si lo quiere leer o no quiere leer, si lo quiere recorrer o no. Pero en definitiva, me parece que a veces se altera. Cuando un teatro pone como su objetivo hacer dinero, está descuidando lo que tiene que hacer. Ponga una panadería, ponga un restaurante, ponga una tienda, haga lo que quiera. Pero en definitiva, si es un proyecto cultural, tiene que, como primer objetivo, tomar en cuenta su misión cultural.
Claro, no, está bien, Magallín, pero ¿poner una obra de teatro para que nadie la vea? ¿O sacar un libro para que nadie lo lea?
Pero si tú crees que ese libro vale la pena, tenés que apostar por ese libro. O por esa obra de teatro. No porque tengas 3 lectores o 5 lectores vas a cambiar y ponerte a escribir como alguien que pueda vender. Porque entonces, de última, todos terminamos siendo iguales. La cultura no puede ser una única voz, tiene que ser diversa. Existen otros libros. Las librerías están llenas de libros. Pues bien, fantástico. Ahora, ¿yo quiero esos libros? No, quiero estos libros. ¿Se venderán o no se venderán? Ese es otro problema. Voy a hacer todo lo posible para que se vendan, porque además creo en ellos.
¿Y se venden?
Y me gusta. Se venden. No serán bestsellers, pero se venden. Hay, por ejemplo, ahora nosotros elaboramos un sistema de suscriptores, ya estamos rondando en los 100 suscriptores.
Ajá.
O sea, son... Y un suscriptor, en definitiva, alguien te puede comprar de pierna, por amigo, un libro. Pero de pierna se suscribe para pagar 200 pesos.
Ahí está convencido, ahí está convencido.
Es un lector que le interesa esta propuesta. Tenemos 100. Si pensamos que la edición normal de un libro de poesía es 300 ejemplares, ya tengo 100 seguros. Yo le puedo ofrecer a un lector, bueno, ni bien sale el libro, al otro día o a la semana tenés 100 lectores, seguros. Más los que tengas como tus amigos o tus lectores fijos por lo que sea.
Sí, sí.
Pues bien, es un sistema que se va construyendo. Este no es un sistema nuevo, ya lo tiene, ya lo hizo Ediciones de Uno, Banda Oriental también lo tiene hace años.
Pues bien, muy bien,
y le fue muy bien. En definitiva, el sistema es bien simple, se paga una cuota mensual, en este caso es 200 pesos, y recibe un material en la casa.
Tan seguro simple. Que uno por mes viene.
Sí, uno por mes. Puede ser una novela, puede ser un libro de poemas, puede ser un disco. Puede ser, depende lo que en ese mes, digo, se trata de que sea variado lo que va recibiendo el lector. Variado en cuanto a los géneros, variado en cuanto a las estéticas.
Claro. Bueno, el sistema de suscripción también mandas a librerías.
Y va a librerías también. Obviamente que en librerías tiene un costo mayor que el sistema de suscriptores.
Claro, claro. Agustín, ¿qué ocurre después en las librerías con la exposición de los libros? ¿Qué se muestra en las librerías?
Bueno, lo que pasa es que es como...
¿Te muestran todo los libros o los tiran medio para la mesa de atrás?
Lo mismo que estamos hablando. Hay algunas librerías que en definitiva son carnicerías de libros, son lugares donde desde el librero hasta todas las personas no tienen la menor idea de lo que tienen ni les interesa, y venden al voleo papel impreso, cuanto más rápido salga mejor, y cuanto más ganancia le deje mejor, pero en definitiva esas librerías tienen que existir, y hay otras librerías que todavía tienen un concepto un poco más abierto. Yo no cubro todas las librerías, cubro algunas librerías que reciben estos materiales y que tienen un espacio como para exhibirlo, para mostrarlo y para venderlo. Pero bueno, normalmente los libros de poesía, sean de esta editorial o de cualquiera, son escondidos en prácticamente todas las librerías. Me ha pasado en Ediciones de Uno ir a librerías y preguntar por libros, que me decían, no los tengo. Ah, no los tiene, pues bien, vengo a cobrar. Entonces los vendieron todos. Ah, bueno, no sé qué, y ahí los encontraban. O sea, que el sistema de suscriptores también está creado un poco para no depender de las librerías, que sé que muchas de ellas van a bombearlo los libros. Entonces, bueno, fantástico, busquemos otro sistema
directamente. ¿Las editoriales internacionales tienen una presencia predominante?
Tienen, por supuesto, pero eso también forma parte de todo eso que se dio a llamar la globalización y que de alguna manera tiende a igualizar, y nosotros lo que tratamos es precisamente de diferenciar. Sí, existen las multinacionales, existen las tradicionales. Algunas editoriales tradicionales uruguayas que tienen una trayectoria bastante importante, recién nombramos a Banda Oriental. Hay una diversidad de propuestas.
Yaugurú es Uruguay al revés.
Exactamente. Claro, eso surge por... En realidad, Yaugurú surge como una tipografía. El logo es una tipografía que diseñé yo hace algún tiempo. Bueno, la diseñé en el gobierno de Valle, cuando a Valle se le había ocurrido el tema de vender el oro, y bueno, estaba el Uruguay estaba en venta. Entonces se me ocurrió hacer una tipografía que simulara un código de barras. Y eso fue Yaugurú. Después esa tipografía se transformó en el sello editorial.
De ahí quedó. ¿Y el logo cuál es?
El logo es este, que además tampoco hay
un... el código de barras.
Exactamente.
Ah, claro, porque se ve, lo ves a la distancia, parece un código de barras.
Es un juego...
Más cerca, ahí ves las letras.
Ahí está. Es un juego visual donde... Primero, es una tipografía que no usa diagonales, lo cual se complica con algunas letras, como por ejemplo la Z. Pero bueno, es la propuesta que el punto de partida es ese.
Que está allí. Bueno, hoy por hoy, Magachín, disfrutamos una amplitud muy, 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 muy grande la diversidad. De libros, de propuestas. No llega a todo, ni mucho menos de afuera, ¿no?
No.
Pero, por lo menos tenemos bastante, si comparamos con las épocas, te recuerdo, rotando por estas calles en aquellos años de la dictadura.
No, sin duda. Hay otros espacios, ¿no? Hay también otras herramientas, Internet permite llegar a otros circuitos, ya sea en libros, ya sea en discos, ya sea en un montón de información que antes era bastante difícil de acceder, ¿no? Uh-huh. Eso sin duda ha cambiado bastante.
¿Te preocupa la piratería?
No, la piratería, digo, en materia de libros, no.
¿Por qué?
Porque en definitiva, creo que nadie fotocopiaría un libro de estos, porque ya iría en contra del propio libro. Generalmente lo que se fotocopia es lo que, digamos, si yo estoy apostando al diseño, la fotocopia de eso en realidad va a dar nada. Por ejemplo, ahí tenés una novela que es la de Nelson Díaz, que está toda impresa en tinta azul, la tipografía en blanco. Es imposible fotocopiarlo, pero eso no fue una decisión para que no se fotocopiara, sino simplemente por decisión de estética
o
de
lo azules, claro, imposible.
Claro, pero no fue pensado para eso. Fue pensado porque tiene que ver con la novela, pero no, es más. Si existiera una forma para que no compraran los libros, igualmente se difundiera, a mí no me importa. Me interesa más que la gente tenga el material que me lo pague. De última, me parece que va por otro lado.
Bueno, si es una discusión
si a mí como escritor
muy vigente, ¿no?
Si a mí como escritor me dicen que mis poemas vos te los escribís a máquina y se lo mandás a alguien por internet y que yo me voy a enojar, no, al contrario, me siento gratificado. Como editor, bueno, sí, venderé un poco menos, pero me parece que también no hay que ser tan mezquino. Hay otras cosas, como por ejemplo los sellos discográficos están complicados, se les complicó, pero también han sido muy microbios los sellos discográficos. Muchos sellos discográficos tienen costos que son demenciales de lo que es un disco. Han hecho muchísimo dinero y han posibilitado que la gente se desesperara por piratear. Entonces, bueno, yo creo que también ahí hay cosas a tomar en cuenta.
Y bueno, es muy, muy polémico
esto. Sí, pero bueno, paciencia.
Pero no, está bien, desde ya. Bueno, una cantidad de mensajes de los oyentes. Dice una, sigo el trayecto de este extraterrestre desde hace añares. Es un genio, dice, manda muchos saludos. Zita Rosa decía que el artista debe poder vivir de su arte, no regalar lo que hace y sino dedicarse a otra cosa. ¿Qué piensa usted? Dice Damián, desde Empalme Olmos.
No, está bien, está perfecto que uno pueda cobrar, pero su primer cosa es hacer. Y si puede vivir de eso, fantástico, está muy bien. Digo, no, yo no me niego en cobrar. Fantástico, quiero cobrar. Pero si viene alguien y me dice, yo no puedo comprar este libro, y llévatelo, no me importa. Es más importante para mí difundir lo que hago o los materiales estos que venderlos.
De allí lo del proyecto cultural.
Es que es un proyecto cultural. Una editorial es un proyecto editorial. Si yo soy músico o soy poeta, estoy tratando de hacer un proyecto cultural. Mi misión es esa. También tengo que vivir de lo que hago. Fantástico. Pero la primera de todas es hacer.
Está claro. Hay otro oyente que dice, por ejemplo, la voz de Macachín suena muy parecida a la voz de Alberto Volonté. ¿Alguna vez te le han dicho eso?
No, para nada.
Todos los días bueno, llega algo.
Fantástico.
Bueno, muy bien, yo le agradezco a Gustavo Wojcicki, a Macachín, que nos haya acompañado en la tarde de hoy y nos haya acompañado esta rica historia del sello editorial Yauguru, que está cumpliendo los 5 años.
Bueno, muy bien.
Larga vida.
Un placer estar contigo.
Hasta la vuelta.